UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento, soy Paula Vicente Arche Coloma, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario que pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de ser la directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias y favorecer las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, hoy en este contexto vamos a tratar un tema muy actual y que puede afectar a gran parte de la ciudadanía, un tema interesantísimo y de total actualidad, dada la importancia que en estos últimos tiempos está alcanzando el tema de la inteligencia artificial y su uso en el ámbito de las relaciones de los particulares con las administraciones públicas y, en concreto, con la administración tributaria. Nos encontramos ante un nuevo reto que el ordenamiento jurídico en general y el tributario en particular debe afrontar, conjugando el equilibrio necesario entre lo que supone desarrollar esta nueva tecnología con la salvaguarda de los derechos y las garantías de los contribuyentes. A tratar este tema vamos a dedicar el programa de hoy, para el cual tenemos hoy un invitado de excepción, a quien agradecemos enormemente que haya podido hacernos un hueco en su agenda para hablarnos y aclarar los conceptos y grandes cuestiones sobre el gran desafío que supone para nuestro ordenamiento jurídico tributario el uso de la inteligencia artificial en estos momentos y el desafío y los retos que supone para un futuro. Él es Carlos Pedrosa López, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y gran experto en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las administraciones tributarias, teniendo, por tanto, como puede verse, sobrada experiencia y siendo especialista en el tema sobre el que hoy vamos a dedicar el presente trabajo. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha especializado en Fiscalidad Internacional y Derecho Tributario de la Unión Europea, poseyendo un doble máster en Tributación y Asesoría Fiscal. Ha publicado 3 monografías y más de 40 artículos en revistas científicas españolas y extranjeras, así como capítulos de libros en diferentes idiomas. Ha realizado igualmente estancias de investigación pre y postdoctorales en universidades, en distintas universidades europeas. Ha sido investigador principal y miembro de diferentes proyectos de investigación europeos, tanto a nivel nacional como autonómicos, siendo en la actualidad investigador principal del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, titulado Adecuación de los sistemas tributarios a la Cuarta Revolución Industrial, Inteligencia Artificial, Robótica y Nuevas Realidades Tecnológicas, proyecto en el que se enmarca la presente actividad y la última monografía que está a puntito de publicarse, que está, como se suele decir, en el horno, casi a punto de publicarse, y que es sobre la que ha venido un poco hoy a comentarnos también los resultados de esta última investigación. Buenos días, Carlos. Encantados y agradecidos de que hoy estés aquí con nosotros en Radio UMH en el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial. Buenos días, Carlos.
Buenos días, profesora Vicente Arche. Buenos días.
Nada, bueno, simplemente agradecerte, como ya he comentado en esta pequeña introducción, tu presencia hoy aquí con nosotros y bueno, simplemente en este nuevo trabajo que has realizado sobre la inteligencia artificial, que es un tema de rabiosa actualidad y sobre todo su conexión y su relación con el ámbito tributario. Bueno, nos encontramos en, como decía, en un momento crucial, ¿no? En tu libro sostienes, por ir un poco entrando en materia, que la inteligencia artificial que ha transformado la forma en que concebimos la relación entre el sistema tributario y la sociedad. ¿Qué significa realmente esta cuarta revolución industrial, que además es el título del último, vamos, del proyecto de investigación del que eres investigador principal?
Sí, muchas gracias. Sí, es, a ver, desde mi óptica no queda ninguna duda y es notorio que la inteligencia artificial en la actualidad desempeña un papel trascendental, principalmente orientado a alcanzar el progreso tecnológico que supuestamente viene orientado a mejorar nuestras sociedades. Por eso, en este sentido, la inteligencia artificial es el elemento que dota de sentido a este mundo que estamos viviendo y que ha sido denominado por algunos autores como cuarta revolución industrial. Si me permiten, cabe resaltar que esta calificación de cuarta revolución industrial no es baladí en ninguno de los casos, porque las tres anteriores supusieron un cambio sin precedentes en, digamos, lo que conocemos como los procesos productivos que conllevaron innumerables ventajas y avances sociales. Y, por tanto, esta cuarta revolución industrial no iba a ser menos, caracterizada principalmente por la impregnación, podemos decir, absoluta, entre las máquinas y las personas. Y bueno, a mayores, vamos a decir que no cabe ninguna duda que durante décadas la administración tributaria se limitaba de algún modo a procesar hechos pasados, sean declaraciones, comprobaciones, pero hoy en día la inteligencia artificial introduce una lógica predictiva que es una de las mayores cualidades que permite anticipar el comportamiento fiscal, identificar patrones de riesgo e incluso ofrecer asistencia, vamos a decir, proactiva al contribuyente.
Claro, muy bien. Pues sí. Dado que este proceso o este progreso tecnológico es irreversible, porque ya no hay vuelta atrás, pero no es necesariamente, entendemos que no debe ser necesariamente incompatible con el respeto al derecho, ¿verdad? ¿Dónde estaría ese límite, no?
Sí, efectivamente. A ver. Desde mi óptica, la incorporación de estas herramientas tecnológicas, de la inteligencia artificial al ámbito tributario, como pongo de manifiesto, sin lugar a dudas, ofrece a la administración tributaria una herramienta de una potencia sin precedentes que es cierto, que resultan de utilidad para llevar a cabo sus actuaciones administrativas. Pero realmente es en este punto donde surge la cuestión a abordar. Digamos, en la búsqueda, en la necesidad de encontrar una balanza en equilibrio entre pues las potestades y actuaciones de la administración tributaria tradicionales, pero que ahora vienen reforzadas con la capacidad predictiva del uso de modelos algorítmicos frente a los, digamos, derechos fundamentales y a las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía en general frente al poder público, pero en especial a los contribuyentes.
Claro, claro.
Muy principalmente, bien. Sí.
Sí. Y, a ver, en cuanto a la gobernanza de datos, ¿por qué consideras que es el núcleo de ese nuevo derecho tributario digital?
Efectivamente.
En el libro tú sí que lo tratas como un capítulo en concreto, ¿no? La relevancia que tiene esa gobernanza de datos. Por eso te lo preguntaba.
Efectivamente, es así. La gobernanza de datos es uno de los de las regulaciones, digamos, y de los elementos, vamos a decir, normativos que no pueden faltar en el uso ilimitado del Big Data. Digamos que los procedimientos en la legislación española, en este caso, para asegurar la gobernanza de datos, asumen, sin lugar a dudas, que los datos son el elemento nuclear de estos nuevos sistemas.
Claro.
Y es por ello por lo que en la obra pongo de manifiesto que no genera ninguna duda que el dato ha trascendido su condición de ser un mero elemento informativo a convertirse actualmente en un activo nuclear. Esto es en un recurso, digamos, esencial sobre el que pivota la creación de valor de la economía digital y, por ende, por extensión, de la propia eficacia del sistema tributario.
Claro, sí. Porque una pregunta muy importante al hilo de lo que tú estás comentando, de la importancia de los datos, ¿podríamos decir que el ordenamiento español protege de manera suficiente al contribuyente en materia de los datos fiscales? ¿Tú qué piensas? Tu opinión, tu experta opinión.
Sí, gracias. A ver, sí que entiendo que el conjunto normativo actual existente, lejos de ser un mero conjunto de directrices técnicas, esta gobernanza de datos, vamos a mencionar que se erige, digamos, como un dique de contención jurídico que es característico porque posee una función dual. Por un lado, podemos entender que opera como un escudo de protección para el contribuyente, asegurando que el manejo de su información, no solo personal, sino también financiera, debe ser sometida a los derechos fundamentales. Y por otro lado, sin lugar a dudas, actúa también esta gobernanza de datos como un catalizador de la eficiencia administrativa que permite, por tanto, a la administración tributaria explorar la riqueza analítica de la información, pero de un modo legítimo y seguro, lo cual, sin lugar a dudas, queda contextualizado en una combinación jurídica entre la Constitución española, que en el artículo 18.4 asimila la protección de datos a un derecho fundamental, la Ley General Tributaria, entre otros preceptos, el artículo 95, que establece un deber de sigilo y confidencialidad, y, por supuesto, de una manera, digamos, preeminente en el marco europeo, a través del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, digamos.
Sí, porque es que, claro, tú hablas ya de la administración 3.0. ¿Y qué diferencia o qué distingue a lo que es una administración tributaria tradicional de lo que denominas como administración 3.0, que es, bueno, pues más evolucionada, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos que aquí está habiendo una evolución en la relación y en la gestión del riesgo fiscal entre la administración tributaria y los contribuyentes. Podemos contextualizar dos fases desde mi óptica que explican esta evolución. Una primera fase en la que, digamos, esta transformación se materializó a través del denominado cumplimiento tributario cooperativo, supuestamente voluntario, que se amparaba esencialmente en la búsqueda de la balanza entre un marco con mayor transparencia y seguridad jurídica por parte de la administración tributaria, vamos a decir, a cambio de una anticipación de la información sobre operaciones de riesgo y planificaciones empresariales internas y transnacionales por parte de los contribuyentes.
Totalmente.
Digamos, sí, y digamos que esa, si me permiten, digamos que esa evolución, esa relación entre administración tributaria y los contribuyentes ha evolucionado a una segunda fase. Un modelo caracterizado por esta denominación de la administración tributaria 3.0 y el denominado principio Tax Compliance by Design, donde la administración tributaria, de acuerdo un poco a las iniciativas de la OCDE, expone, vamos a decir, una visión futurista donde la automatización, el análisis avanzado de los datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías consigue que se integren en las operaciones diarias, tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes.
Claro. Sí, porque ¿en qué medida puede precisamente la inteligencia artificial fortalecer e incentivar esa cooperación entre administración y contribuyentes?
Claramente, la inteligencia artificial es un motor, sin lugar a dudas, que tiene que ser orientado hacia una mayor cooperación, pero debe ser utilizada, podemos decir, para informar, orientar y prevenir errores, no única y exclusivamente, digamos, para fiscalizar. A estos efectos, por ejemplo, un asistente inteligente que ayuda al contribuyente a cumplir correctamente genera, sin lugar a dudas, una confianza institucional en el sistema. Pero, en cambio, si la inteligencia artificial se percibe como una mera herramienta opaca de control o una sanción automatizada, pues obviamente el vínculo de esa cooperación, como su nombre dice, quedaría cuanto menos en cuestión.
Claro, porque en el marco del control, precisamente que estás, que acabas de mencionar, es decir, del control, de la lucha contra el fraude, la agencia tributaria ya utiliza o viene utilizando herramientas como Hermes o Zújar. ¿Qué valor añadido aportan estas tecnologías hoy por hoy? Explica también un poquito, para nuestra audiencia, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Si puede.
Sí.
Tenemos tiempo todavía.
Sí, obviamente. Sin lugar a dudas, todas estas herramientas, todas con una terminología similar, sean alguna de las que hemos pronunciado, sean Hermes, Zújar, Dédalo, Rifa, Prometeo u otras, añaden un valor indudable. Aportan, vamos a decir, una capacidad analítica que claro, que hace, sin ir más lejos, 5 o 7 años resultaba impensable. Y es que realmente permiten detectar redes de fraude fiscal mediante análisis masivo de datos, gráficas, permite anticipar los riesgos fiscales, así como priorizar, que es una cuestión necesaria hoy en día, la priorización de los recursos humanos en particular, en función de las probabilidades previamente calculadas. Sí. Así, por eso mismo, como ponemos de manifiesto, en términos de eficiencia, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial multiplica la capacidad de control sin aumentar demasiado los costes administrativos.
Claro. Sí, pero claro, también, con toda esta nueva tecnología y el uso de este tipo de herramientas, también tenemos determinados riesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que se pueden derivar de la automatización del control fiscal, de la lucha contra el fraude?
Efectivamente. Desde mi óptica, el valor, como estamos comentando, el valor añadido no puede medirse única y exclusivamente en resultados recaudatorios, porque claro, la legitimidad del sistema podemos establecer que depende de su fiabilidad jurídica y técnica. Y, por tanto, debemos evitar cualquier riesgo que pueda existir o que pueda derivar de esa automatización del control fiscal. Y, en este sentido, debemos ser cautos, destacar y prevenir que ocurran riesgos como la opacidad algorítmica, en la que se dificulta, digamos, la capacidad de conocer cómo y por qué se ha tomado una decisión automatizada, o riesgos estadísticos que pueden generar, sin lugar a dudas, discriminaciones indirectas entre determinados colectivos socioeconómicos, o otro de los riesgos que se debiera evitar es la falta de trazabilidad. Que en todo caso, no permite explicar con claridad el origen, digamos, de esa decisión automatizada.
Vale. Sí, no, la verdad es que en tu investigación, en tu estudio, también dedicas unos apartados, un capítulo en concreto, a los sesgos algorítmicos, ¿verdad? ¿Estos sesgos por qué pueden constituir una amenaza para la justicia tributaria, en tu opinión?
Claro, porque efectivamente, Porque en ningún caso el uso de, digamos, del Big Data, del análisis masivo de datos basados en modelos algorítmicos para la gestión del riesgo, de este riesgo fiscal, puede convertirse en ningún caso en un instrumento intensificador de situaciones que resulten contrarias a los principios de igualdad y justicia tributaria, tal y como quedan consagrados, entre otros textos normativos, pero en particular en el artículo 31 de la Constitución española. Y por eso, en este sentido, es conveniente, es necesario evitar dos posibles, digamos, sesgos o que puedan generar discriminación. Por un lado, podrían ser los sesgos derivados del propio entrenamiento de los datos durante el proceso, puesto que si los datos no reflejan con fidelidad la realidad de todos los perfiles de los contribuyentes, este modelo algorítmico que estamos enseñando, pues aprenderá con errores y, por tanto, replicará esa distorsión. Y por eso mismo generará un tratamiento desigual. Y lo mismo sucedería, digamos, el segundo foco de sesgo que identifico queda plasmado no tanto por la enseñanza, digamos, o el procedimiento para enseñar al modelo algorítmico, sino por la elección de las variables y la construcción de las correlaciones. Porque si en lugar de medir una capacidad económica real se emplean, podemos decir, proxies o variables indirectas erróneas, se corre el riesgo, como estamos comentando, de penalizar a determinados colectivos o sectores sin una justificación objetiva, real, tangible y directa.
Claro. Y porque en la práctica, ¿cómo se podría o cómo se garantiza esa neutralidad algorítmica que estás proponiendo?
No es una cuestión sencilla, sobre todo porque conlleva, al menos de mi opinión, un control o un enfoque, podemos decir, multidimensional. Por un lado, prevenir esta generación de sesgos o discriminaciones algorítmicas implica la existencia de auditorías internas y externas, auditorías técnicas independientes que evalúen digamos, las variables utilizadas en el modelo, los procedimientos a seguir, los posibles sesgos del modelo, así como su impacto. En segundo lugar, yo destacaría la transparencia regulatoria. Yo considero que la administración tributaria debiera publicar un registro de los sistemas, modelos algorítmicos basados en inteligencia artificial utilizados, determinando claramente cuáles son sus objetivos, los criterios, los responsables y sus finalidades. Y en este marco, en búsqueda de esta neutralidad algorítmica, en tercer, digamos, lugar, por supuesto, debemos contar con una supervisión jurídica efectiva que garantice al contribuyente que pueda acceder a toda la información necesaria en todo momento, por si debiera simplemente obtener dicha información o si debiera recurrir en un momento determinado una decisión administrativa, digamos, automatizada.
Claro, en el fondo, bueno, pues hay que, como decíamos al inicio, ¿no? Hay que salvaguardar los derechos, ¿no? De los contribuyentes y de los sujetos que se pueden ver afectados. ¿Cuáles serían los derechos que especialmente se podrían ver afectados por la inteligencia artificial, los más relevantes, en tu opinión?
Sí, efectivamente. Antes, si me lo permite, antes de responder de manera específica, creo que cabe resaltar que esta nueva realidad, digamos, no solo implica repensar y adaptar los derechos y garantías de los contribuyentes a este fenómeno que estamos viendo, a esta irrupción de la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, sino también puede conllevar, también implica la posibilidad de formular nuevos derechos digitales. Uh-huh. Y en este sentido, creo que no puede pasar por alto el derecho a la información, el derecho a la intimidad, el derecho en este marco de la inteligencia artificial a una tutela judicial efectiva, y de modo que el contribuyente Bueno, pues conozca cuando una decisión ha sido automatizada, que entienda los criterios que han sustentado esa decisión y, como digo, que incluso tengan acceso a un recurso efectivo, puesto que de lo contrario la presunción, digamos, de inocencia y la carga de la prueba pueden o quedar vaciadas de contenido o cuanto menos quedar cuestionadas, digamos, dejémoslo ahí.
Muy bien. Pues sí, ya para la última pregunta, ya para cerrar un poco esta conversación, ¿qué reformas consideras imprescindibles para adaptar el sistema español a esta nueva realidad tecnológica?
Sí, muchas gracias. A ver, bien sabemos esta pregunta, para cerrar, bien podríamos generar otra nueva entrevista que estaría encantado de abordar, pero...
La verdad es que el tema da de sí.
Sí. No, pero digamos, tratando de ser esquemático, yo establecería tres ejes. Primer lugar, al hilo de lo que comentaba anteriormente, que no solo implica repensar y adaptar estos derechos y garantías de los contribuyentes, sino que también en un momento dado implica formular nuevos derechos digitales, creo que debiéramos... se debiera introducir o repensar en la Ley General Tributaria un marco jurídico específico sobre el uso de la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas calificadas como tal, que incorpore o vele por esos principios de transparencia algorítmica, supervisión humana y responsabilidad, digamos, patrimonial en caso de error automatizado.
Claro.
En segundo lugar, profundizaría en el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales del Contribuyente, digamos que complementando, podemos indicar, la actual normativa de protección de datos e incorporando, si es necesario, garantías propias del ámbito tributario. Uh-huh. Y el tercer punto a abordar, a tener en consideración al hilo de las situaciones de sesgo y generaciones o la generación de discriminaciones tributarias provocadas por modelos algorítmicos, creo que debiera impulsarse una gobernanza ética en atención al uso de la inteligencia artificial desde la óptica, digamos, fiscal o tributaria. Se debiera potenciar las auditorías independientes, incluso una cooperación entre administraciones tributarias de orden transnacional o internacional y, por supuesto, la existencia de una formación continua, no solo en un momento dado a los funcionarios de la administración, sino también a los propios contribuyentes, que la propia ciudadanía comprendiese con mayor detalle el uso de estas herramientas, la envergadura de estas herramientas, sus objetivos y su finalidad. Puesto que, sí, así conseguiríamos de algún modo, tal vez un tanto utópico, una fiscalidad, digamos, que inteligente, pero que en ninguno de los casos renuncie a ser una fiscalidad justa conforme a los principios constitucionales.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Carlos. Pues ya para finalizar tan solo el programa de hoy, tan solo nos queda agradecer a nuestro invitado su participación en el programa de hoy de Onda Empresarial, a Carlos Pedrosa, profesor de Derecho, Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, con quien hemos conversado acerca de los principales desafíos que se plantean para el derecho tributario como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Les ha hablado Paula Vicente Arche, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial de esta universidad. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestro invitado y muchas gracias también a nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.